Libro de Ruth, capítulo 4. El libro de Ruth es la breve historia que hemos estado considerando en esta serie de sermones. El estudio de un libro que no está lleno de acción y de intrigas. No es un libro como el libro de Josué, lleno de conquistas, batallas, en la que Dios está actuando, obrando a través de su pueblo, bendiciendo a su ejército, derribando ejércitos extranjeros, conquistando la tierra prometida. No es la historia de grandes reyes y monarcas. No es una historia de milagros. Es una historia común de lo que Dios hace con hombres y mujeres en cualquier lugar. Es la historia de varias mujeres viudas que, como en todo lugar, sufren la muerte de sus esposos. Es la historia que en el mundo entero se registra de personas que sufren pérdidas familiares. Es la historia de hambrunas. Es la historia de mudanza por causa de necesidad. Esa es la historia de lo que está hecho este libro. No es una historia que nos hable de las obras de Dios de manera explícita. Cuando nosotros vemos en el versículo 6 del capítulo 1, que dice que Noemí se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es la última referencia a un acto de Dios que veremos en este libro, en un gran trecho. No encontramos otra vez a Dios haciendo cosas, declarando cosas, interviniendo en estas vidas de manera explícita y directa, sino sencillamente se nos cuentan las acciones de estas mujeres, de este hombre dueño de unas tierras, y ya. Sin embargo, precisamente del hecho de que Dios haya incluido un libro así en su palabra, con personajes comunes, para hablarnos de sus obras extraordinarias, es lo que a nosotros nos anima con este pequeño libro y estudiarlo todos juntos aquí como iglesia. El saber que Dios puede utilizar a personas comunes como tú y como yo para hacer sus extraordinarias y poderosas obras. Su nombre magnificaréis, como cantábamos. Porque Él es Dios. Venid y ved sus maravillosas obras a través de personas comunes y corrientes, personas que nos enfermamos, personas que tenemos necesidades, que trabajamos, que salimos a trabajar y volvemos a la casa, tenemos familias tradicionales, sin embargo tenemos a Dios como nuestro Dios, y eso hace la diferencia. Y esta historia que hemos venido estudiando nos dejó en el capítulo 3 con un ambiente de suspenso. Si ustedes recuerdan lo que ha venido aconteciendo en este libro, estas mujeres están solas, llegan a la tierra de Belén, y cuando llegan a Belén se encuentran en un periodo de siega de la cebada. Y en medio de esa oportunidad, Ruth va a un campo a trabajar y allí conoce a Boaz. Noemí reconoce en Boaz a un pariente que puede redimirles y salvarles. Viene a ser un instrumento de salvación, una esperanza para ellas en medio de la carencia y la necesidad que experimentaban. Viene el plan arriesgado, la estrategia que traza Noemí en el capítulo 3 y que Ruth implementa y lleva a cabo, donde Ruth va de noche a donde Boaz está acostado y allí le pide que se case con ella. Una acción peligrosa que pudo haberle costado la vida a Ruth. Y que sin embargo, Dios gobernando la situación brindó un resultado. Pero no exactamente como Ruth anhelaba oír. Como Noemí había planificado. Porque Boaz le dice, hay otro pariente más cercano que yo que tiene el primer derecho de redimir la tierra de Elimelech y casarse con Ruth. Así que yo voy a tener que revisar eso. Espera tú y yo te daré respuesta. Y es en ese ambiente de suspenso, con varios problemas y situaciones sin resolver, que nosotros llegamos al capítulo 4. El problema de todavía de dónde va a vivir Ruth, con quién va a terminar casada Ruth, no se ha resuelto, no se sabe. ¿De qué va a vivir Noemí? Eso no está seguro. Hay situaciones que desconocemos. ¿Se cumplirá la palabra realmente de que vos dijo, yo voy a resolver esto, voy a buscar solución a esto? Nosotros leemos la historia y sabemos que vos actuó. Pero todo eso queda en interrogante en la mente de Ruth y de Noemí. Dejamos el capítulo 3 con una Noemí alentando a Ruth a ser paciente. Espera en Dios. Espera, Él va a actuar. De alguna manera ella sabía que Boaz no se iba a quedar con los brazos cruzados. Y efectivamente, lo que nosotros vemos en el capítulo 4, versículos 1 al 12, es a Boaz cumpliendo con toda justicia. Boaz cumpliendo con toda justicia. Un hombre íntegro, un hombre piadoso, un hombre recto, no iba a decir, bueno, esto que no lo sepa nadie, esto vamos a resolverlo aquí entre nosotros. No. Él era un hombre recto y esto se iba a deliberar públicamente. Y es lo que nos lleva a lo que se nos narra en el versículo 1 en adelante. Dice el versículo 1 que Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Obviamente nosotros no conocemos todo lo que significaba ir a la puerta de la ciudad como hace Boaz aquí en nuestros días. Nosotros no tenemos el diseño citadino que había en aquellos días. La puerta de una ciudad era un lugar importante para el comercio y importante legalmente hablando. Porque todas las conversaciones importantes se llevaban a cabo en la puerta de la ciudad. ¿A dónde se dirige Boaz a resolver este problema? A la puerta de la ciudad. Allí él lo va a deliberar ante testigos todo, para que conste en acta. En otras palabras, lo que Boaz iba a hacer era el papeleo. O sea, él iba a ir a alguna oficialía para tratar este asunto. Esto tenía que deliberarse públicamente. Esto nos recuerda el hecho de que toda sociedad humana necesita la implementación de leyes para que nosotros vivamos en justicia. O sea, Dios instituye la vida humana y Dios nos hace vivir en sociedades. Pero Dios nos ha dejado principios y leyes para que nosotros podamos desenvolvernos. Porque el concepto de que el hombre es un cavernícola y que tiene que vivir como un cavernícola protegiéndose en cuevas, no es el concepto de las Escrituras. Nosotros hacemos salvaje lo que Dios nos dejó en orden. Cuando nosotros hacemos caso omiso a los principios de justicia para nosotros poder convivir juntos. ¿Qué ha ocurrido? Yo no tengo que demostrar este punto mucho. ¿Qué ha ocurrido? Que nosotros vemos las consecuencias en nuestro país de que cada quien quiera hacer lo que quiera. Vemos las consecuencias. Nadie respeta linderos, nadie respeta dueños de tierra, nadie respeta la paz ajena. Las personas quieren vivir para sí mismos. Y en medio del desorden pretendemos que vamos a tener una vida en paz y pacífica. Lo cual no es cierto. Aquí habían reglas, habían principios. Vos no podías decir, vamos a hacer las cosas como nosotros queramos. Móntate en mi caballo, nos fuimos. No es correcto. Por eso es justo que una pareja de cristianos, si se conocen y se casan, se unen, se casen como un testimonio público a la sociedad. Hay reglas, hay leyes en la sociedad que dicen que una pareja debe contraer matrimonio. Y esperamos de cristianos que se sometan a las leyes de una nación. Nuestro país tiene tales leyes, los cristianos deben someterse a esas leyes. Como vemos a un Booz aquí cumpliendo toda justicia, nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos en medio de una sociedad en anarquía, cumpliendo toda justicia. Hermanos, en medio de la anarquía de nuestra nación, nosotros tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien. De hacer las cosas bien. Para mí fue muy triste oír de palabras de una persona decir, no, porque yo me voy a convertir en malo para resolver este problema. Y yo le decía, oye, qué triste, tú te estás poniendo exactamente como lo que está allá afuera para resolver los problemas. No, no tenemos que convertirnos en malos para resolver los problemas. Debemos respetar las leyes, respetar los principios y sobre todo como cristianos reflejar a nuestro Dios en lo que hacemos. El mundo no lo va a apreciar. El mundo abusará de esas cosas. Pero nosotros tenemos que valorar las cosas de Dios por encima de los métodos mundanos y reflejar a nuestro Dios, el carácter de nuestro Dios. Booz era un hombre que amaba este principio de justicia y fue a deliberar esto en la puerta de la ciudad. Allí él fue a la puerta de la ciudad con dos propósitos. El primer propósito era encontrar al pariente cercano. Dice, yo voy a este lugar y voy a encontrar a este hombre. Y en segundo lugar, el poder realizar las transacciones legales ante el testimonio de las personas, ante los demás testigos de presenciales. Booz no perdió el tiempo. El capítulo 3 termina con él teniendo que cumplir con la responsabilidad de hablar con el posible redentor, el pariente cercano, y el capítulo 4 comienza con Booz tomando la acción inmediatamente. Un hombre de acción. Un hombre de acción. Y las mañanas eran momentos muy activos en las puertas de las ciudades de aquel entonces. Y allí se reunían muchos buscando trabajo, gente entrando a la ciudad para hacer negocios, otros saliendo para dirigirse a otros lugares. Era un lugar de mucho movimiento. Y podemos imaginarnos hasta el bullicio de aquel lugar. Y Booz llegando allí y sentándose, como dice el texto, esperando que pase su hombre, esperando allí que pase. ¡Ey, fulano! Desde que lo ve y lo llama, nos dice el texto. No se nos menciona su nombre, sencillamente dice que era un tal fulano. Y la expresión en el hebreo busca precisamente dejar la incógnita de quién era. No, que no sepamos quién era. No tiene interés el autor del libro en dejarnos saber su nombre. Y ya el libro nos tiene acostumbrado a las coincidencias. A las coincidencias. Y miren lo que dice el texto. Booz se sentó allí en la puerta de la ciudad y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. ¡Qué casualidad! El libro nos tiene acostumbrado a estas coincidencias. Dios envía a este hombre para que precisamente pase por allí en aquel momento en que Booz se sienta y puede dilucidar el asunto. Dice un autor, quizás la omisión del hombre, del nombre de esta persona, procuraba librar a los descendientes del hombre la vergüenza de la conducta de su ancestro. Quizás el foco de luz sobre el hombre sin nombre implica juicio. El que se rehusó a levantar un nombre para la herencia de su pariente ya muerto no merece un nombre en esta historia. Es como si Dios está poniendo el foco de atención sobre este hombre, pero no quiere que sepamos cuál es su nombre. Este de incógnito. Este que menospreció la oferta, como veremos más adelante. Y por eso se plantea sencillamente que este era un tal fulano. El versículo 2 dice que Booz tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad que se sentaban allí y dice, vengan, siéntense aquí con nosotros. Él está conformando un grupo, un quórum, buscando el quórum necesario, legal necesario para dilucidar este asunto. Y este hombre no quiere hacer nada sin llenar todos los requisitos legales y él hace todo su papeleo del lugar. Versículo 3. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. O sea que él está diciendo, nosotros somos familia de él. Es nuestro hermano Elimelec. Tú y yo somos sus familiares. Tú eres más cercano que yo. Por eso tú tienes la primera opción. Yo soy la segunda opción. Es nuestro hermano Elimelec. Son tierras de él. Entonces dijo al pariente más cercano, y voy a leer como dice la Biblia de las Américas, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Hay una necesidad que tiene Noemí. Ella tiene que conseguir sustento para sí misma. Y recuerden que habíamos mostrado la semana pasada que tener una parte en la tierra de Israel era muy vital para ellos. Era lo que les permitía ver una señal práctica que eran parte del pueblo del pacto. Tener tierra en Belén para ellos era ser parte del pueblo de Dios. Pero he aquí a Noemí teniendo que vender parte de esta tierra para tener con qué vivir. Lo que hacían los parientes redentores era recuperar esa tierra para que la familia no perdiera esta posesión. Por eso la primera opción siempre la tenían ellos, para redimirla. Y inmediatamente ese hombre, vamos a ver, se mueve a anhelar tenerla. Y lo que termina haciendo Boaz es quedándose con ella, porque se queda como parte de la familia. Era importante la tierra para ellos. Y sin embargo, la necesidad que tiene Noemí es tan grande que dice, hay que vender parte de esta tierra. Y Boaz le habla con este hombre y le dice, yo decidí hacértelo saber, versículo 4, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Noten que él no fue primero a convencerlo, mira, yo sé que tú estás primero, pero yo te doy algo para que tú me dejes. No, él le dio la opción a él para que él actúe primero. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Y es aquí donde a uno dice, ay, ya, ya. ¿Y quién es este individuo con que ahora se va a terminar con la tierra? Uno ya está identificado con vos. Ya uno ha visto todo lo que ha venido pasando en el capítulo 2, en el capítulo 3. Ya uno quiere que termine la historia como debe ser. Ruth y vos. Y ahora este hombre viene y dice que sí que lo va a hacer. Ay, ya, ya. La inversión en esta tierra era un buen negocio. No podemos pensar que era equivalente a las bienes raíces del día de hoy. Porque recuerden que en la tierra de Israel siempre venía el año del jubileo, donde la tierra volvía a ser posesión del dueño original. Y lo que está ocurriendo es que era una especie de alquiler, lo que una persona veía con estas tierras, donde una persona tenía el derecho de sembrarla y de sacar fruto de esto. Y lo que está diciendo este hombre, yo creo que yo puedo hacer este negocio, yo creo que me conviene. Consigo esta tierra, la siembro, pero la pongo a producir y los resultados son míos. ¿Sí? Yo redimiré. El negocio es bueno. Vamos a darle para adelante el negocio. Pero Boaz tiene otra cosa en su corazón. Él no le soltó toda la información al principio. Y él dejó otra parte que hay en el contrato. Déjame leerte todo el contrato completo para que antes que tú tomes una decisión, le dice él. Y le dice en el versículo 5. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres la tierra de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Le dice, ah, mira, se me olvidaba decirte. Bueno, eso lo añadí yo, es lo que se me olvidaba. Pero quiero que tú sepas que esto tiene otra cosa incluida. Es tierra más Ruth. Tierra más Ruth. Y debe ser junto. Esto no puede ser separado. El que compre uno tiene que comprar el otro. Noten también cómo vos haces la oferta. Debes tomar a Ruth la Moabita. Porque a lo mejor tú no vas a querer una mujer Moabita. Mujer del difunto. Resulta que él no estaría comprando esta tierra y sencillamente quedándose con ella sin ningún tipo de consecuencia. Adquirir esta tierra estaba implicando el que otro pudiera después tener derecho y acceso a esta tierra como resultado de una unión matrimonial con Ruth. Y puede haber varias cosas que están pasando por la mente de este individuo. Dice en el versículo 6, y respondió el pariente, oye, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir. Yo no podré redimir. Él está viendo un riesgo aquí. Un riesgo que él no está dispuesto a tomar. Perder la tierra, perder un nombre, era importante en la historia del pueblo de Israel. Asumir este trato que estaba planteando Booz era prácticamente decir, ya lo importante no voy a ser yo, sino Elimelec. El que compre y redime esta tierra y se case con Ruth, vendrá a ser quien levante descendencia a Elimelec y poseerá la tierra de Elimelec. En un sentido, es morir a uno mismo. Tú estás muriendo a ti mismo si tú tomas esto. Ahora, este hombre oye esto y él responde. Y muestra que él no tiene falta de disposición, porque en el versículo 4 él nos mostró que él tenía disposición a comprar. No era un asunto por falta de disposición. Parece que el nuevo requisito le incapacita para cumplir el rol de pariente redentor. ¿Y de qué manera? Bueno, algunos ven la posibilidad de que este hombre estaba casado y está diciendo, ahora yo no voy a poder casarme ahora con Ruth también y venir a traer problemas a mi matrimonio y a mi familia. Otros ven la posibilidad de que este hombre hubiera estado casado y tuviera hijos de un matrimonio anterior y estuviera diciendo, ¿qué implica ahora que haya otro heredero que sea principal, que si me pasa algo a mí va a ser el que se va a quedar con la mayor parte de todas mis tierras? ¿Qué ocurrirá con los hijos que ya yo tengo ahora? Y que eso le está moviendo a considerar también, y él no quiere salir perjudicado ni perjudicar a los suyos. O sencillamente pudo ser que este requisito le desalentó. El texto no nos da los detalles del asunto. Él sencillamente dice, redime tú usando mi derecho porque yo no podré redimir. No es que no quiero, es que no puedo, dice él. No me puedo meter en eso. Pero el riesgo parece que era demasiado alto. El riesgo era alto. Lo que ya tenía podía venir a ser posesión de Elimelec y tener algo perjudicial en la transacción. Él quería beneficio. Yo compro si de alguna manera eso me brinda resultados. Pero ahora que hay riesgos, yo no estoy dispuesto a asumirlo. O sea que es un hombre que puede estar mostrando cierto egoísmo en la forma que está enfocando este asunto. Y el egoísmo es un flagelo capaz de amargar algo que Dios diseñó para que estuviera lleno de dulzura, un matrimonio. Y en ese sentido, hay una palabra de advertencia a aquellos que están procurando matrimonio. Seas hombre o mujer, debes fijarte qué caracteriza la persona que se está interesando en ti o que te está cortejando. ¿Es una persona egoísta o no? Porque eso tendrá repercusiones en la relación. Es un riesgo alto el casarse con una persona egoísta. Dios muchas veces hace que aquellos hombres que están bien solícitos en preservar su imagen y en mantener su fama, en guardar una reputación ante la gente, Dios a veces hace que esas personas pierdan eso que tanto aman. Este hombre no quería perjudicar su posesión, no quería perjudicar su heredad. Dice, no sea que dañe mi heredad. Yo no estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Al final, nadie sabe quién es. Es un fulano tal. Y se quedó siendo un fulano tal. Nadie conoce de él. Porque no asumió riesgos para Dios. Nadie sabe más de él. Sabemos de vos. Sabemos hasta de Maclón por el texto. Pero no sabemos nada de este hombre. Nada. Entonces, podemos imaginarnos a Booz ejerciendo su dominio propio, brincando en su corazón, pero con mucha compostura. Bueno, vamos a sellar el negocio. Vamos a sellar el... ¿Cómo se sellaba el negocio en aquellos días? Versículo 7. Había desde ya desde hacía tiempo, esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Yo me alegro de que esta costumbre haya pasado. Ciertamente sería muy perjudicial en estos días. Además, yo creo que ahuyentaría muchos negocios.
Pero el hecho es que esta es la costumbre que había. Entonces dice el pariente en el versículo 8, tómalo tú, y se quitó el zapato, y se lo daba. Una costumbre extraña, pero era la costumbre que había en aquellos días. Y el escritor tiene que explicar el uso de esta costumbre. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene el autor que explicar el uso de esta costumbre? Porque no era una costumbre que estaba vigente a la hora que escribió. Era una costumbre que había antes. Pero a la hora que él escribir, ya era una costumbre que había caído en desuso. Y él entonces tiene que... Había entonces esa costumbre. Porque todo el mundo al leerlo se lo encontraría extraño. Y qué bueno que nos lo explican de esa forma. Era como si el pariente, al otorgar el zapato, estuviera diciendo, yo nunca pondré un pie sobre esta tierra para reclamarla. Yo cedo mi privilegio de redimirla para ti. Así que despreocúpate. Y quiero que lo sepan todos los que están aquí de testigos. Eso es lo que está haciendo este hombre, haciendo este tipo de transacción. Obviamente este no era un precepto de la palabra de Dios. Era una costumbre que había en Israel en esa época. De donde nosotros podemos decir el principio, hermanos, de que no es malo ni bueno participar de los elementos culturales de una nación. No es ni malo ni bueno, sino que cada caso tiene que ser examinado y considerado, porque la escritura tiene que tener precedencia sobre las costumbres. Nosotros podemos tener costumbres aquí que como nación un cristiano no debe practicarlas. Y hay otras que pueden ser indiferentes. Y podemos participar de algunas costumbres, pero hay otras que ser así sería pecaminoso. Le pasó a los cretenses. Pablo tenía que ministrarle, dice, no, son mentirosos, malas bestias, tienen malas costumbres. Bueno, nosotros como dominicanos tenemos malas costumbres. Y tenemos que corregir lo deficiente. Con la ayuda del Espíritu de Dios, transformarnos a ser cada vez mejores. Pero no es mala, las costumbres no son malas en sí mismas. Las costumbres que hay en una nación, y aquí una. No es que ahora tenemos que hacer negocio quitándonos los zapatos. Hermano, hay que hacer transacciones quitándose los zapatos. No, ese es el punto. Bien, entonces Booz se dirige a los que estaban allí de testigos, a los ancianos y a todo el pueblo, dice el texto en el versículo 9. Vosotros sois testigos hoy de que te he adquirido, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Maclón. Eran otros días, y en esos días estas personas se comprometían ante estas personas y respetaban el compromiso que ellos hacían. Yo me imagino a gente del día de hoy haciendo compromiso de esa manera y zafándose con una facilidad tremenda. Que yo dije, ¿qué? ¿Quién? Es más, y le paga testigo para que digan que él nunca dijo eso. No, yo estuve ahí, yo nunca lo oí a él decir eso. Qué triste lo que eso dice de nuestra sociedad. ¿Cómo hemos acabado nosotros? Donde una persona puede adquirir un título de propiedad y no está seguro si eso es suyo. Es terrible. En aquella época se hacían transacciones de esa forma. Hablado con 10 testigos, ya estaba todo claro. Y de esa tierra es de fulano. Eso es lo que están haciendo aquí. Pero quiero mostrar una nota aquí. Quiero que ustedes vean unas palabritas que hay en el versículo 9. Dice el texto, he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Maclón. Y al ver esto, la nota que quiero traer es cómo esto nos habla de la transitoriedad de nuestras posesiones. Cómo lo que tenemos es pasajero. Cómo se puede aquí decir, esto fue lo que fue de fulano. Ya, lo tuvieron, pero ya no lo tienen. Y es una nota aplicativa aquí para nosotros ver que ellos partieron de este mundo y lo dejaron todo. De que nosotros no nos vamos a quedar con las cosas. Que nuestro refugio y tranquilidad no debe estar en lo que tenemos. Que nuestro refugio permanente debe estar en la ciudad que tiene Dios preparada para nosotros en los cielos. Que el mundo pasa y sus deseos, y que son los que hacen la voluntad de Dios, los que permanecen para siempre. Porque otro terminará poseyendo
eso por lo que tú tanto te afanas y por lo que tú posiblemente estés descuidando incluso a Dios mismo. Tú descuidando a Dios por algo que al final de cuentas no lo vas a poder retener. ¿Y cuántas personas hay que pierden sus almas, arriesgan sus almas por placeres y posesiones que no pueden retener? Y por eso la parábola que Cristo dio sobre el rico y Lázaro: tú tuviste tus bienes en tu vida y ahora eres atormentado aquí. Oh, que no sea la suerte ni la porción de nadie en este lugar. Que por andar detrás de pasiones y posesiones pierdan el tesoro que las almas de los hombres pueden adquirir en Cristo Jesús. ¿Realmente tú estás haciendo un buen negocio? Todo lo dejaron. Es como aquel caso que le decía: ¿y cuánto dejó? Todo, porque todo lo dejó. Todo lo dejó. Pero no solamente Boaz adquirió las tierras, dice el versículo 10, que él también estaba tomando a Ruth, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita. Sí, esa misma moabita que tú desechaste, yo la tomo. Mujer de Maclón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. ¿Qué está dando muestras aquí Boaz? Un hombre que está dispuesto a tomar el riesgo que el otro no estuvo dispuesto a tomar. Es el hombre que está diciendo: sí, yo estoy dispuesto a que mi nombre venga a esfumarse y dar lugar al nombre de Maclón, al nombre de Elimelec. Yo estoy dispuesto a asumir eso. Y eso habla bien de vos. Estaba asumiendo un compromiso que brillaba en contraste con la decisión que había tomado el fulano ese. Aquel continuó siendo un desconocido. Boaz alcanzó una fama verdaderamente sorprendente. Dios lo honró. Dios honró a ese hombre. Versículo 11. Entonces los testigos hablan. Y ellos ahora expresan su mente y aún elevan una especie de oración. Piden una bendición sobre lo que está ocurriendo. Dicen ellos, versículos 11 y 12. Y dijeron: todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Efrata y Belén es lo mismo. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Estos hombres no tenían ni la más mínima idea de lo que iba a ocurrir de esta unión entre Boaz y Ruth. Pero ellos elevan una especie de bendición, un ruego al Altísimo, de que Dios les bendiga, de que Dios haga como hizo con Raquel y Lea. Y menciona a Raquel antes que a Lea. ¿No le llama la atención? Lea tuvo más hijos que Raquel. Pero Dios abrió el vientre de Raquel de una manera especial. Y Dios está diciendo algo aquí. Estos hombres están deseando que Dios mismo intervenga y Dios les fructifique. ¿Acaso sabían que Ruth había estado casada 10 años y no tuvo hijos? Vos no estabas solamente pensando: bueno, acá, pero si yo me meto en esto y al final tampoco tenemos nosotros hijos, esto se va a quedar entonces sin solución como quiera. Y estos hombres elevan una oración a Dios y piden esta bendición. Fructifica esta relación, Señor. Muestra tu poder, como tú actuaste con el caso de los israelitas, de la nación del pueblo de Israel, nación numerosa, que salieron de estas mujeres. Y aún pone el caso de Tamar, un caso todavía más extraño todavía. ¿Cómo en medio de una relación pecaminosa, Tamar haciéndose pasar por una mujer adúltera y Judá llegándose a ella, de esa persona nace la familia de donde viene nuestro Redentor? ¡Wow! ¡Sorprendente! Una manifestación de la gracia de Dios actuando, bendiciendo una familia, un hogar. Dios sacando, como quien dice, de donde no hay. Como dice alguien, Ruth, como Tamar, era una extranjera que perpetuó una línea familiar que estaba amenazada con la extinción. ¿Ustedes recuerdan el caso de Tamar, esta familia de Fares? Judá tenía dos hijos que murieron. No le quedaban muchos. Dice, en contraste con otra tribu de Israel, la familia de Judá no era la gran cosa. Y sin embargo, Dios levantó allí una gran generación. Dice, que Dios haga con ustedes como hizo Dios a través de Tamar. Como Dios bendijo a Judá a través de Tamar. De allí vino el Mesías. De allí vino el Mesías. Que Dios les bendiga, están diciendo. Bien. Aquí vemos todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de toda justicia, esta transacción. Luego nosotros vemos la misión cumplida, en los versículos 13 al 17. La misión cumplida. Y dice en el versículo 13, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y dio a luz un hijo. En un solo versículo se nos narra mucho. En un mismo versículo se casan y tienen un hijo. No se concentren en los detalles, sencillamente se consumó la redención y ahora ellos tienen una misión cumplida. Ruth consigue esposo y no cualquier esposo, es un pariente redentor que va a garantizar el cuidado de Noemí, la preservación del nombre y la tierra de la familia. Ruth viene a formar parte de manera oficial de la comunidad del pacto del pueblo de Israel. ¿Y de quién es esta misión cumplida? ¿Quién cumplió con esta misión? ¿Será esa honra para Boaz y el papel que él desempeñó? Porque ciertamente él actuó con diligencia. Pero debemos recordar que Noemí y Ruth tuvieron que darle un empujoncito. Pero Boaz fue diligente. ¿O es acaso este el cumplimiento de la misión realizada por Noemí o por Ruth? Porque la estrategia fue planificada por Noemí. Y vamos a hacer esto y aquello o lo otro. Y no ignoramos el hecho de que ellas jugaron un papel muy activo en todo esto que se está llevando a cabo. Sin embargo, en última instancia es una misión cumplida por la mano de Dios, el Señor Todopoderoso. Es Dios quien está aquí actuando de una manera poderosa. Ustedes recuerdan que en el capítulo 1, versículo 6, fue la única otra vez en que vimos a Dios actuando explícitamente en todo el libro. Y es ahora aquí al final del libro cuando nosotros vemos que vuelve a mencionarse una acción divina, la acción divina de que Dios le dio que concibiese y dio a luz un hijo. Era Dios quien estaba actuando en todo momento. Es Dios quien actúa en vidas de personas comunes y corrientes para hacer sus maravillosas obras. Por eso, hermanos, debemos reflexionar de que las cosas que nosotros vemos como triviales y superficiales de nuestras vidas son cosas que pueden tener enorme trascendencia. Por ejemplo, el caso de un joven que se dedique sencillamente a disfrutar de la vida y no le gusta estudiar y no se faja para prepararse en un mundo tan exigente como el que nosotros vivimos y lo que quiere es estar dando vueltas, moleando, como dicen, y jugando el último Wii o PSP o lo que sea. Esa persona sufrirá consecuencias. Está trivializando lo que Dios puede utilizar para hacer enorme bien. Trivializamos las cosas. Porque, óyeme, la vida tradicional y normal no es... Sí, hay que fajarse, hay que estudiar, hay que prepararse para cosechar los frutos. Son las lecciones que la palabra de Dios nos da en el libro de Proverbios. Dios bendice la mano del diligente. Y Dios va actuando a través de esas cositas, comunes y corrientes de la vida, de lo que hacemos cuando nos levantamos y hacemos esto y lo otro y decimos tal palabra y hablamos, trabajamos, comemos. Y en eso Dios usa cosas para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. ¿Qué es la nota con la que termina el libro realmente? Dios es quien nos da la bendición de formar un hogar. ¿Está claro aquí en el pasaje? Es Dios quien bendice con matrimonio y con hijos. Así como Dios dio una Eva a Adán, así Él mueve tantos detalles de su providencia
para que conozcamos la persona con que nos casamos y formamos un hogar. Dios no es un mero testigo de nuestra unión conyugal. Él es el formador de esa unión. Por eso lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Lo que Dios junta. Cuando el hombre quiere tergiversar el diseño de Dios para en cómo la sociedad debe funcionar, el hombre sufre las consecuencias por eso. También es Dios quien nos da el privilegio de tener hijos. Dice, Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Es Dios quien nos da ese privilegio. Y esa conciencia estaba clara en los hombres del pueblo. Por eso en el versículo 12, ellos dicen, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. ¿Quién es que da los hijos? Ellos tenían una conciencia muy clara, Jehová da los hijos. Jehová da los hijos. Y en eso la Escritura sí es abundante. Permítame leerles algunos textos. Vamos a Génesis para verlos. Génesis capítulo 20. Génesis 20, 17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Dios cerró la matriz. Dice, no, no van a poder tener hijos por causa de esto. Capítulo 21, versículos 1 al 3. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Capítulo 25, versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Capítulo 29, versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Le dio hijos. Capítulo 30, versículo 2. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Job estaba claro, Jacob, versículo 22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, dijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y así está llena la Escritura de referencias a cómo Dios da los hijos. Y hermanos, qué bueno ha sido ver casos en nuestra propia iglesia de hermanas que no podían tener hijos. Y hoy nosotros vemos el fruto claramente correteando aquí en nuestra iglesia. Para la gloria de Dios, Dios da a los hijos. Como les había dicho, Ruth tuvo un matrimonio anterior sin hijos y ahora le da hijos. Gloria a Dios, Él da el regalo de los hijos. Lo que nos muestra que si de Él son esas determinaciones, entonces nuestra es la responsabilidad de criarlos a su manera. Es una implicación. Versículo 14. Las mujeres entonces dan testimonio y empiezan a hablar a Noemí. Aquí Ruth pasa a un segundo plano y ahora se concentra la historia en Noemí. Y dicen estas mujeres a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. La atención vuelve y se concentra en Noemí. La historia comienza con su tragedia personal, cuando pierde a su esposo y a sus hijos, y ahora nos presenta el contraste de su consuelo. Una vez más, vemos algo interesante aquí, una verdad que hemos mencionado anteriormente en esta serie. Dice, Dios no ha permitido que te faltase un pariente que te consuele. Este hijo que nació, Obed, será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. El principio que hemos visto es cómo los familiares deben ocuparse de sus propios familiares. La familia debe ocuparse de los suyos. Es un principio bíblico. Y desde niño ya este hombre Obed era visto como alguien que tendría cuidado de Noemí. Interesante. Y estas mujeres, amigas de Noemí, alaban a Dios por lo que Dios hizo con ella. Alabado sea el nombre de Dios por lo que ha hecho contigo. Y expresan el deseo de lo que ese nuevo descendiente significaría para ella. Y finalmente, le dedican un tributo a Ruth como una mujer que amó a su suegra y que vino a ser más valiosa que 7 hijos. Dice, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. ¡Qué tributo! ¡Qué tributo! Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Cuál era el número ideal de hijos para los israelitas? 7. ¡Número perfecto! 7. Y te está diciendo aquí, Ruth, para ti es más valiosa que 7 hijos, que el número perfecto de hijos. ¡Qué honra para esta mujer! La virtud de Ruth sobrepasa el ideal. ¡Qué contraste con las palabras anteriores de Noemí! Dios me envió con las manos llenas y estoy volviendo con las manos vacías. ¿Recuerdan que decíamos, no, Noemí, no es con las manos vacías? Estás regresando con Ruth. Y Ruth probó ser una mujer fiel y virtuosa, de donde vino nuestro Salvador. Y dice el versículo 16, qué escena. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Vean como quien dice estas dos escenas al mismo tiempo. A Noemí quejándose y diciendo, Dios me está mandando con la mano vacía. Dios está en contra mía. Y ahora aquí Noemí, cargando a este niño en sus brazos, teniéndolo en su regazo. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste? Una mujer quejosa a una mujer acallada por la misericordia y la piedad del Señor. Y las vecinas le dicen en el versículo 16, le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido a un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. ¿A quién le nació? ¿A Noemí? Venía a ser también como una especie de hijo para Noemí. De hecho, quien lo crió fue Noemí. Vino a ser su aya. Después que el niño era amamantado, ella fue la que lo cuidó y lo crió. Fue su aya. El niño era en un sentido también de Noemí. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero no es que debemos permitir a todos nuestros amigos que le pongan el nombre a nuestros hijos. Pero aparentemente estuvieron de acuerdo con ponerle el nombre que las amigas dijeron. Finalmente, mi última declaración con la que yo termino y termine este libro. Y hay una parte del versículo 17 que yo salté a propósito, al final. Y yo llamo a esta última sección que el fin de esta historia no es el final de la historia. El fin de esta historia no es el final de la historia. Y dice al final del versículo 17 que llamaron a ese niño Obed, y dice, este es padre de Isaí, padre de David. E inmediatamente pasa a dar esta genealogía, versículo 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Abinadab, Abinadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Punto. ¿Ustedes quieren saber de dónde vino David? De esa historia triste de esa mujer que se le murieron su esposo y sus dos hijos. De allí vino David. Y ahí estaba la mano de Dios produciendo hambre en Belén para enviar a esta familia a Moab. Y luego hambre en Moab a través de esta carencia para volver a enviarles a Belén. Y allí encontrarse con Booz, el hombre redentor que se casó con ella restaurando esta familia. Y de allí sale David. De esa calamidad salió el rey David. No se trata únicamente de las vidas de Noemí, de Ruth y de Booz. No se trata solamente de tu historia y de la mía. Se trata de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas para su propia gloria y honor. No somos nosotros el centro de la historia. Dios es el centro de la historia. Y después se habla de David en 1 Samuel 17. Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Fue de esa familia de Booz y Ruth que salió. Y David fue un héroe militar para Israel. Saúl mató a sus miles y David a sus 10 miles. Fue el rey que conquistó Jerusalén. Vino a ser el prototipo del Mesías venidero. Dice el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces.
No para referirse al rey David,
para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Vendría de la familia de David. Y dice Jeremías 39, servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. ¿Quién es ese David su rey? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vendría de esta familia. Y dice en el libro de los Hechos, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, el Salvador de Israel. Nuestro Señor Jesucristo vino de esta historia. Nuestro amado Redentor, el que te salvó a ti y a mí, vino de esta historia. Podemos quedarnos quejándonos en por qué tanto sufrimiento y tanto dolor para Noemí y para Ruth, tanto padecimiento y tan poco consuelo en el capítulo 1. Pero tenemos que leer la providencia de Dios completa y ver al final lo que Dios estaba haciendo. Y es que quien vendría, vendría a ser el Hijo de David, Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Dios usa la fidelidad de gente común para hacer grandes cosas. Dios usa la fidelidad de gente común para hacer grandes cosas. Mi amado hermano, mi amada hermana, mira a los niños que están a tu alrededor. Míralos. A lo mejor Dios no nos quiera usar a nosotros para hacernos personas de renombre. Pero Dios puede levantar a nuestros hijos, o a los hijos de nuestros hijos, o a los nietos de nuestros hijos, para engrandecer su grande y glorioso nombre, aunque eso tenga que implicar el dolor y la rotura de nuestro corazón. Porque el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Y el Señor está llevando a cabo su obra. Y ni el diablo, ni ningún hombre, ni mujer en este mundo podrá detener su mano y preguntarle, ¿qué haces? El glorioso plan de salvación, la salvación de millones de hombres y mujeres, trazado desde antes de la fundación del mundo, se cumplirá de cabo a rabo conforme Dios lo ha señalado. Y nosotros, cuando lleguemos a la gloria, digamos, diremos, bendito el nombre del Señor, que nos consideró para participar, ni aunque sea como padres, de esos que glorificaron y exaltaron tu grande y glorioso nombre. Mira a esos hijos, míralos, y no te canses de trabajar y de sembrar y de suplir lo que sus almas necesitan para llevar a cabo la obra del Señor. Siembra, mi hermana, siembra, mi hermano, porque si no somos Boaz, si no somos Ruth, seremos algún nombre desconocido dentro de la genealogía, pero al final habrá un David para la gloria de Dios. Dios usa la fidelidad de gente común para hacer grandes cosas. Las cosas que no salen en los periódicos, como decía alguien, en los periódicos no. Nosotros vemos que sale toda una sección de los deportes. Hay toda una sección para los deportes. Creo que es John Piper que dice esto. Dice, miren, se dice que si ya Alex Rodríguez dio su jonrón 500. El otro para que hizo aquello lo otro. Si ganó el equipo dominicano de voleibol. A mí me fascinan los deportes, ustedes lo saben. Pero eso es lo que sale. Hay toda una sección. Pero no hay una sección que hable de nuestro Señor. No hay una sección que hable del Creador de este universo. No, el mundo vive de trivialidad en trivialidad. Y de lo que no es en cosas que no son. Y en eso se nos va la vida. Y nuestros sueños se esfuman. Y volamos. Y joven que estás aquí, cada vez más uno experimenta esto. Pero mañana, en poco tiempo, tú vas a estar viendo a aquellos que te pasan por al lado como unos niñitos hoy, que van a estar de tu tamaño y más grandes que tú. Y tu vida se puede haber desperdiciado
o aprovechado, depende de que para qué te dedicaste. O abandona las trivialidades y déjate ser usado por el maravilloso Dios de los cielos, tu Dios, el que sustenta tu vida. Finalmente, hermanos, ¿no es esto, hermanos, un freno para nosotros mismos contra la queja y la murmuración? Es cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando las cosas no son como nosotros soñamos y anhelamos. No es agradable, no fue agradable para Noemí, no fue agradable para Ruth perder a sus familiares. El dolor debió ser agudo y nadie iba a sustituir esa pérdida. Pero, hermanos, debemos ser lentos para criticar la providencia de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos guarde nuestro corazón y nuestros labios para no quejarnos y cuestionar los caminos del Señor, de las cosas que vienen a nuestra vida. Que Dios nos guarde y que nosotros podamos en esperanza esperar del mismo Dios de Noemí y de Ruth y de vos, que Él está llevando a cabo sus planes. Y que Él, si no nos saca de la situación de aflicción en la que nos encontremos, de todas formas, Él será glorificado al final. Él está llevando a cabo su obra y nadie podrá vencer la iglesia de Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Padre amado, nos quedamos cortos para poder nosotros decir de tu palabra todo lo que tú debes venir a hacer para nuestro corazón. Pero nuestra confianza es que tu Espíritu obra de manera misteriosa, aún a pesar de lo que decimos y aún mucho tiempo después de que lo decimos. Señor, graba según tu voluntad estas lecciones de tu palabra en nuestros corazones y permítenos ver manifestaciones prácticas tangibles de nosotros confiar en el Dios que obra en medio de personas comunes y ordinarias para hacer obras extraordinarias. Gracias por tu consuelo, Señor. Ayúdanos a vivir dependiendo de un Dios como tú y mostrando al mundo que no hay nadie mejor que tú. Alabado sea el nombre del Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.